Bienvenidos a otra lección de la carta a un amigo de Nagarjuna. Esta es la lección número 6, que podemos llamarle el camino a la sabiduría. Como es un tema muy profundo, hoy veo pocas personas. Siempre coincide que cuando se toca un tema profundo hay menos personas, curiosamente. Y vamos a continuar este texto profundo y a la vez práctico con el verso 45. La fe surgida de la experiencia, el entusiasmo, la recolección, la absorción meditativa y la sabiduría son las 5 medidas supremas del Dharma. Esfuérzate en ellos para alcanzar el estado supremo. Son conocidos como las fuerzas y los poderes, y también son las que nos llevarán a la cima. Muy bien. Entonces, para comprender este verso necesitamos un poco de contexto. Aquí Nagarjuna está hablando de uno de los pasos determinantes en el desarrollo espiritual. Cuando pasamos de ser un ser ordinario, cotidiano, a un ser noble, arya, iluminado. Entonces, una manera de comprenderlo es dividir el camino en 5 etapas. Tradicionalmente se le llaman los 5 caminos. El camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la visión, el camino de la meditación, el camino de no más aprendizaje. Pero para nuestra comprensión creo que es mejor etapa que camino, porque realmente son etapas progresivas. Y la última no es una etapa, la última es el resultado, la budidad. No aprendizaje quiere decir el resultado de la budidad. Entonces hay 2 etapas de un ser común y corriente, y hay 2 etapas nobles. El camino de la visión es una etapa que solo dura una meditación, una sesión meditativa en donde vemos por primera vez la verdad última. De ahí nos introducimos en el primer bhumi, el primer nivel de la iluminación. Y de ahí viene la última etapa del camino que le llamamos el camino de la meditación. Aquí meditación quiere decir cultivar ese estado de absorción meditativa donde nos fundimos con la verdad última, para que purifique los residuos kármicos que aún quedan. Eso es el segundo bhumi hasta el décimo bhumi. Pero aquí Nagarjuna está hablando de la segunda etapa del camino, que es la preparación. O sea, una vez que hayamos acumulado todo el mérito y toda la sabiduría, apoyándonos los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, entran 5 prácticas espirituales principales que están aquí detalladas. Vamos a usar las palabras de este traductor, que es entusiasmo, recolección, absorción meditativa, sabiduría y fe. Entonces voy a explicar cada una de ellas. ¿Y por qué? De alguna perspectiva son fuerzas y de repente se transforman en poderes. O sea, confianza quiere decir, o fe, quiere decir tener cierta certeza, confianza en las 4 nobles verdades, que de alguna manera resume la esencia de lo que es el Dharma. Entusiasmo, por supuesto, quiere decir la alegría en ajustar quiénes somos a la realidad. O sea, la alegría en descartar todo lo nocivo dentro y fuera de nosotros y adoptar todas las virtudes, todas las cualidades nobles para que nuestro ser, nuestra vida, nuestra conducta concuerde, ¿no? Esté en armonía con las 4 nobles verdades. Recolección aquí quiere decir mindfulness, ¿no? Este autor usa el mismo término que a mí me gusta mucho, que es recolección. Entonces, aún a este nivel alto, avanzado del camino espiritual, mindfulness o recolección juega un papel vital, ¿no? Es uno de los 5 elementos. Y aquí recolección quiere decir no olvidarnos del objeto de nuestra meditación, en qué tenemos que enfocarnos, ¿no? Esos 16 aspectos de las nobles verdades. Absorción, a ver si uso la misma palabra, absorción meditativa, quiere decir ese estado profundo que se compenetra, que se funde con las verdades, con las 4 nobles verdades. Sabiduría es el discernimiento preciso de su significado. O sea, primero comprendemos y después en la absorción meditativa nos fundimos con esa comprensión y dejamos que nos sane, ¿no? Que nos de alguna manera purifique por la aproximación con la verdad. Entonces, ¿habéis escuchado en otros cursos de las 37 ramas, ¿no? de la iluminación? Y aquí estamos hablando de 10 de ellos, que son estas 5 cualidades multiplicadas 2 veces. En un contexto se llaman fuerzas y en otras poderes. Y tiene que ver con las, ¿cómo diríamos en castellano? Con las subetapas del camino o la etapa de la preparación. Tiene 4 subetapas. Calor, pico, aceptación y estado supremo. Y aquí en el mismo verso dice, nos llevarán a la cima. Aquí con la cima o el estado supremo quiere decir el estado máximo que uno puede lograr en samsara. De ahí uno entra en la iluminación, en el primer bhumi. Entonces el primero se llama la etapa de calor. Estamos todos, ¿no? O sea, hemos dividido el camino en 4 etapas. La etapa de acumulación, la etapa de preparación. Y ahora la etapa de preparación tiene 4 fases. La primera de ellas le llamamos calor. Y esto no es nada místico. No es que nuestro cuerpo de repente empieza a subir de temperatura. Quiere decir que el meditador empieza a tener, recibir señales que se está aproximando a la verdad última. Esas señales pueden ser, aparece humo en la meditación o aparecen chispas en la meditación. Casi, casi, dice la analogía, cuando uno está frotando, ¿no? Un palo, ¿no? Entonces, antes que se incendiara, que empiece la llama, hay calor, ¿no? Entonces, antes de esa experiencia transformadora del primer bhumi, el meditador percibe ciertas señales, como humo, o calor, movimientos, como cuando estés viendo hacia lejos un espejismo, y hay como en la carretera hay un vapor que sube. El segundo le llamamos pico. El tercero es el más importante, porque el tercero hay un cambio definitivo. Se puede llamar tolerancia, la etapa de la paciencia o aceptación. Es en donde finalmente nos damos por vencidos. O sea, nos entregamos a la realidad, la aceptamos tal cual. De ahí en adelante no hay aflicciones. No hay ira, no hay enfado, no hay celos, no hay orgullo, no hay deseo. Y desde este punto ya el practicante no puede renacer en un estado inferior. Ya no hay involución en esa etapa. Y cuando, curiosamente, cuando me pidieron de hacer un documental sobre la vida de Kenshin Abe Rinpoche, especialmente sobre la cremación, ¿no? Y entrevisté a todos los discípulos que me dejaron, todos de sus antiguos discípulos. Había un discípulo, Kenpo Nyeden, que relató una experiencia que tuvo. Él estaba recibiendo una enseñanza de Kenshin Abe Rinpoche. no hace mucho tiempo, y ahí en una asamblea pública dijo que él había logrado esta etapa de la aceptación. Y él dijo que era muy significante Kenpo Nyeden, porque de acuerdo a la biografía de Tsongkhapa, el fundador de la tradición Gelupa, él también llegó a esta etapa de aceptación. Y después, durante el bardo, durante la transición de una vida a otra, logró el primer bumi. Entonces es una etapa significante, porque ahí el practicante ya ha superado todas sus aflicciones. Y yo, conociendo a Kenshin Abe Rinpoche, sí puedo confirmar que él nunca se enfadaba. Siempre estaba tranquilo, nunca tenía la más mínima aflicción. Una de las personas más puras que he conocido. Entonces, del pico a la aceptación, cuando ahí entramos en esa aceptación plena de la realidad, estas cinco cualidades dejan de ser poderes y se convierten en fuerzas. O sea, una herramienta que ya no nos puede desfraudar, ya no nos puede nadie quitar, borrar ese poder, esa cualidad espiritual. Y algunos comentaristas lo describen como, no sé si esto va a tener sentido para nosotros, pero a lo mejor en España tiene sentido, la diferencia del poder que ejerce un príncipe y el poder que ejerce un rey, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que esa persona está destinada a ser rey, ¿no? Y tiene cierta influencia, tiene cierta fuerza, pero cuando es oficialmente entronado, ¿no?, como el rey, ahí adquiere cierto poder, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces hay un cambio significante en el practicante cuando pasa a esta tercera fase del camino de la preparación, la aceptación. Y de ahí el logro del primer bumi está casi garantizado, ¿no? Es un tiempo que hay que seguir practicando y esforzándose. Entonces, para nosotros, ¿no?, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues nosotros podemos ya empezar a aprovechar estas cinco cualidades en nuestra vida. Desarrollar una confianza en las verdades nobles que presenta el Dharma. Desarrollar entusiasmo en ajustarnos a ellas, ¿no? Primero hay que tener confianza y después tener alegría, entusiasmo en de alguna manera acercarnos, modificarnos, cambiar, ¿no?, hacia ellas. Y después, eso no es suficiente, ese entusiasmo, hay que mantenerlo en mente. Recolección quiere decir, en todo momento de nuestra vida, mantener esas cuatro verdades en nuestra mente, ¿no? Todo lo que representa, si queremos simplificar, como hablamos la semana pasada, las cuatro nobles verdades, ¿no? Nuestra situación actual, comprender realmente cómo es, lo que nosotros experimentamos como felicidad muchas veces es sufrimiento. La causa de ese malestar es el karma, las aflicciones. Hay un estado libre de este mal, ¿no? Estas aflicciones son temporarias, no cambian nuestra naturaleza. Y el camino octuple, o la vez pasada hablamos del camino en tres fases. ¿Os acordáis? Conducta, meditación y sabiduría. Muy bien. Entonces pasamos al verso 46, si os parece. Y ahí empieza con una cita, entre comillas. Yo no he ido más allá de la enfermedad, la vejez, la muerte, ni me he apartado de los objetos de placer, ni he ido más allá de lo que mi karma me acarreará. Pensando una y otra vez de esta forma, como un antídoto, abandona toda arrogancia. Entonces este 46 trata de ayudarnos a eliminar la arrogancia, que realmente es uno de los grandes, con mayúscula, grandes obstáculos en el desarrollo espiritual, ¿no? El orgullo hace Algunos maestros dicen una costra alrededor del ego, como si fuera una caparazón, y no deja que las bendiciones, las enseñanzas penetren esa costra, ¿no? Corta el vínculo con los maestros, la gracia, las bendiciones que uno puede recibir de los budas y demás. Y la manera de hacerlo, recomienda Nagarjuna, ¿no?, hace 2000 años, es ver lo débil que somos. Si somos honestos, hay muchas fuerzas que gobiernan en nosotros, ¿no?, que nos manipulan a su antojo, ¿no? Aquí hay una breve lista de ellas, ¿no? Entonces, tenemos la enfermedad, nadie puede estar libre de la enfermedad, la vejez, la muerte. Estamos continuamente alejados de las cosas que nos gustan, las cosas que queremos, ¿no? El tiempo se burla de nosotros y a la vez somos víctima de nuestro karma, ¿no? No sabemos lo que nos espera mañana. ¿No es eso ser débil, ¿no? Estamos aquí sentados y nadie puede con certeza decir lo que va a pasar mañana, ¿no? Y hay una fuerza que sí lo va a determinar, ¿no?, que es el karma, ¿no?, las causas y condiciones que ahora hemos olvidado, que no sabemos que están de alguna manera como un imán atrayendo cosas y personas a nuestra vida. Entonces, de repente, cuando notemos ese orgullo en nosotros, cuando queremos ser importantes o mejor de los demás, recordar estas limitaciones es muy importante para pinchar el globo, ¿se dice? Reducir la burbuja. Entonces, la arrogancia es un mecanismo del ego para enmascarar nuestra pobre autoestima espiritual, ¿verdad? Esa es la, espero que lo sepan, es la premisa. Cuando hay pobreza espiritual, entonces enmascaramos, la camuflamos con una proyección de fuerza, una proyección de importancia. Pero es muy débil, es muy frágil y requiere mucho mantenimiento. Es más dolor de cabeza de lo que vale. Y como dije, en el camino espiritual es un gran, gran obstáculo. Entonces espero que haya muchas preguntas al final sobre el orgullo. Un tema muy importante. Y los que quieren atenderlo y tener consejos, hay un texto muy lindo que se llama Los 8 versos del adiestramiento mental, en donde se resume de qué manera podemos trabajarlo en nuestro día a día, especialmente con las interrelaciones personales. Muy bien, pasamos al próximo, el 47. Si deseas alcanzar los renacimientos más elevados o la liberación, haz que la visión correcta un hábito. Porque para las personas que tienen una visión equivocada, aún con buenas acciones, como resultado obtendrán la maduración de resultados difíciles de soportar. Ok. Entonces se nota el tibetano en la traducción. El tibetano siempre tiene el verbo al final. Entonces este verso también es muy importante. Aquí está hablando de la necesidad de integrar la visión correcta de la realidad. Entonces, cuando aquí dice un hábito, haz de la visión correcta un hábito, es un poco extraño, ¿no?, esa expresión en castellano. ¿Cómo podemos desarrollar un hábito, ¿no?, de la visión correcta? Quiere decir integrarla en nuestra naturaleza, o sea, cambiar nuestro enfoque, no solo mantener la idea conceptualmente, sino que nos transforme quiénes somos, nuestra manera de ver a otras personas, de vernos a nosotros, de comprender la realidad. Porque si no es así, aunque seamos buenos, vamos a encontrar sufrimiento. Entonces, si queremos mejorar, buscar una situación más propicia para el desarrollo espiritual, el próximo año, en la próxima vida, requerimos una visión correcta de la realidad. Y si queremos la liberación completa o la iluminación, aún más importante. Porque no es suficiente ser una persona generosa. Hay muchas personas generosas en el mundo que no necesariamente están desarrollando karma positivo. Porque la motivación no es muy pura y su visión de la realidad no es muy pura. Y si desarrollan karma positivo, no es karma espiritual. ¿Os acordáis? Tenemos que distinguir. Hay tres tipos de karma. Karma cotidiano y karma trascendental. Trascendental puede ser karma destinado a la liberación de samsara o a la completa iluminación, ¿no? A la budeidad. Entonces, todo depende de la aspiración. Y aspiración no quiere decir solo motivación, mi corazón, si me preocupo por los demás. Aspiración es una motivación que está contextualizada, que está informada por una visión de la realidad. O sea, que la realidad debe estar por encima de las tres dimensiones, el sujeto, el objeto y la acción. ¿Tiene sentido? Yo existo inherentemente, el otro existe inherentemente, esta acción, este objeto existen inherentemente. Entonces, si operamos dentro de esa realidad burda, tangible, dualista, nuestro karma, la energía, los movimientos que creamos en el mundo también van a ser dualistas. Entonces vamos a desarrollar karma recíproco, uno por uno, y no karma trascendental que nos impulsa hacia la iluminación. ¿Tiene sentido? Entonces, un ser, un individuo, necesariamente produce karma recíproco, ¿no? Pero cuando ese ser está inspirado por bodhicitta, bodhicitta no es solo relativo, no es solo compasión, está acompañado de la visión del bodhicitta absoluto, ¿no? Que trasciende la dualidad, ¿no? Eso es muy importante. En este verso número 47, la necesidad de integrar la realidad, la visión del Dharma, podíamos verlo en dos aspectos, la visión relativa y la visión última. Y para resumir, todos los maestros dicen la manera más fácil de hablar del Dharma a nivel relativo es hablar de la ley del karma. Entonces tenemos que comprender, ¿no? Y la realidad se puede explicar a tres niveles, ¿no? Lo que es vacuidad, interdependencia y karma. Estamos hablando de la misma cosa, pero en tres diferentes planos, por decirlo así. Entonces, a nivel relativo, tenemos que ajustarnos, integrarnos a la ley del karma, donde todo tiene consecuencia, todo tiene valor, todo tiene importancia. Todo movimiento, más mínimo que creamos, tiene repercusiones. Nada surge al azar, todo tiene sentido. Y después, a un nivel más profundo, la verdad última, eso es una noticia positiva. ¿Por qué pones esa cara? La persona que comprende el karma debería estar sonriendo, porque nos empodera. La ley del karma dice, tu futuro está en la palma de tu mano. ¿Qué más quieres? ¿No? No hay verdad más poderosa que esa. Entonces, como yo siempre digo, el karma nos ayuda a perdonar el pasado, a aceptar el presente y a adueñarnos del futuro. Muy poderoso. Entonces, algunas veces no coincide con la película que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces el karma nos obliga a desechar la película y aceptar nuestra realidad, ¿no? Entonces hay un momento de crisis. ¿Cuánto crisis hay? Bueno, depende cuál fantasiosa sea la película. Si es un documental o si es una película muy de mucha ficción. Pero ese es el único problema cuando uno contempla la ley del karma, ¿no? Nos obliga a tomar responsabilidad por nuestra vida. Y si nosotros estamos ahora culpando al gobierno, culpando a los padres, culpando a los suegros, culpando a los vecinos, entonces en la medida que nuestra desgracia, ¿no?, supuestamente dependa de otros, ¿no?, en esa medida vamos a tener cierta resistencia en aceptar nuestra responsabilidad, ¿no? Pero si quitamos esos parámetros artificiales, ¿no?, de lo que es bueno, de lo que es malo, yo tengo esta edad, ¿qué debo haber logrado esta edad comparado a mis amigos y demás? Si quitamos esa película, entonces el karma es lo más sensato y lo más puro, ¿no?, y que pueda haber, ¿verdad? Porque simplemente dice: lo que es tiene historia, lo que es viene de causas y condiciones. Ahora, no sé si eso coincide con lo que tú querías, coincide con lo que esperabas de ti o lo que viste en la televisión, en la revista, pero es lo que es. Y por eso es maravilloso. Entonces, contemplar el karma es muy importante. Hasta que no tengamos fe en la ley del karma, no vamos a ser un practicante genuino. Y fe quiere decir que hay, como diríamos, tener confianza en, ¿cómo diríamos en castellano?, la veracidad del karma, que una causa negativa necesariamente siempre va a producir un resultado negativo, que una causa positiva siempre va a producir un resultado positivo, ¿no?, que el karma es veraz, ¿no?, absolutamente veraz. Ese es el primer nivel de aceptación. El segundo es: yo juego un papel determinante en cómo se desarrolla mi vida y mi mundo. Hay muchos factores que contribuyen, muchas condiciones, pero yo soy la causa, con mayúscula, ¿no?, y tengo que aceptar esa responsabilidad. Todo lo que ha pasado lo hice yo. Lo que estoy viviendo lo hice yo. Y si yo quiero que pase algo en mi vida, lo tengo que hacer yo. Si quiero hacer mal, hay personas que me van a ayudar. Y si quiero hacer bien, hay muchos que me van a ayudar también. Pero la iniciativa tiene que ser necesariamente mía. Si yo no lo impulso, no pasa. Entonces el karma nos da mucha fuerza. Es indispensable en este verso 47. Y si podemos, si estamos genuinamente no solo en mejorar nuestra situación, sino dar un salto evolutivo, lograr la iluminación, no es suficiente aceptar la ley del karma, operar a este nivel relativo, tenemos que aceptar la verdad más profunda, que es la interdependencia o la vacuidad, para poder trascender la naturaleza. ¿Captan la idea? El karma nos ayuda a ajustarnos a la realidad. La verdad última nos ayuda a superar la realidad, a liberarnos de ella. Muy bien. Vamos al verso 48, si os parece, en la página 9 de esta edición. Entiende que las personas ahora mismo no son felices, no son permanentes, carecen de un yo y no están purificadas. Aquellos que no son plenamente conscientes De estas cuatro situaciones, consideran a las personas de cuatro formas erróneas y van hacia la ruina. Ruina. Con dos R's. Entonces, esto es una manera muy interesante de hablar de los cuatro fundamentos de la recolección o de mindfulness. Cuatro aspectos. Normalmente cuando meditamos en la atención plena, en recolección, nos enfocamos primero en el cuerpo, después en las sensaciones, después en la actividad mental y finalmente en los fenómenos, o sea, el mundo manifestado que percibimos en general. Y aquí nos dice el cuerpo, que aparentemente parece puro, limpio, atractivo, deseable, en realidad es impuro. ¿Tiene sentido? Las sensaciones placenteras que parecen felicidad, en realidad son miseria, es sufrimiento. La mente que parece ser permanente, ¿captan esa idea? Los movimientos no, pero la subjetividad, la conciencia, parece estar permanente, en realidad es impermanente, son burbujas temporales. Y los fenómenos existentes en realidad carecen de esa naturaleza independiente que nosotros le imponemos. Es muy importante comprender esto. Entonces, el verso 48 nos ayuda a enfocarnos de una manera más precisa en la verdad última, ajustar nuestra visión de la realidad hacia la verdad última. Y yo creo que cualquier físico cuántico hoy en día que es genuino, ¿no?, leal a su oficio, está seguramente recordándose, esto está hueco, esto está hueco, esto está hueco, esto no está aquí, no es como lo estoy percibiendo, no es así, no lo estoy viendo. Entonces nosotros tenemos que trabajar la recolección, porque la vista nos engaña, los sentidos nos engañan, nuestra percepción dualista nos engaña. Y si no recordamos las verdades espirituales, caemos en la trampa. Y ahí, cuando caemos en la trampa, quiere decir nos involucramos, nos enredamos en la trama de samsara. Pensamos que las cosas impuras son puras. Pensamos que el placer sensorial es la felicidad y buscamos satisfacción consumiendo algo allá afuera. ¿Tiene sentido? Le damos, reificamos el yo, ¿no?, simplemente porque estamos consumiendo la realidad. Y finalmente le atribuimos, el aspecto más sutil es el cuarto, atribuirle existencia inherente a las cosas. Entonces, ¿tiene sentido? Este es un enfoque Mahayana. Nagarjuna es Mahayana, es el fundador de la escuela Madhyamika. Entonces, en la tradición Theravada, el enfoque de los cuatro fundamentos de la atención plena, o mindfulness, o recolección, es atender a objetos cada vez más sutiles. Primero, el cuerpo, que incluye los cinco sentidos, después las sensaciones, que es un proceso mental muy particular en el budismo, después toda actividad mental y finalmente los fenómenos sutiles, ¿no? Pero en el Mahayana no es suficiente atenderlos para lograr shamatha, sino simultáneamente introducir vipassana, o sea, desconstruir, desmantelar el objeto que estamos atendiendo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en algunas tradiciones dirían el cuerpo, cuando te enfocas en el cuerpo no reifiques que es tu cuerpo, es solo el cuerpo, ¿no? Solo el cuerpo. Pero el Mahayana da un paso más y dice, el cuerpo también está compuesto de órganos, de células, de partes, y no tiene ninguna existencia inherente. Entonces, empezamos de lo más burdo, que es atribuirle pureza, que algo es atractivo o puro, tratando de ver beyond the veneer. ¿Cómo se dice eso en castellano? Más allá de lo que es la capa exterior, ¿no? Del barniz, ¿no? Entonces nosotros nos, ¿cómo diríamos? Nos fascina, ¿no? Ver a una actriz, un actor de cine atractivo, ¿no? Especialmente ahora las fotos que vemos en los medios tienen Photoshop y le quitan no solo las arrugas, le quitan los poros de la piel, ¿no? Las personas son como plásticas, perfectas. Entonces nos quedamos con esa superficie, ¿no? Con ese, como diríamos, barniz. Entonces, en la primera meditación que dice, no te olvides que detrás de eso hay huesos, hay sangre, hay mocos, hay cera, hay todo tipo de cosas asquerosas, ¿no? Acuérdate de la realidad del cuerpo, no es tan puro y divino como aparenta ser, ¿no? Y después el segundo, la sensación que produce no es felicidad, no confundas, ¿no? Simplemente porque te distrae temporariamente de tu agobio y tu miseria, eso no quiere decir que realmente te estás satisfaciendo y llenando, ¿no? Entonces estas contemplaciones son muy importantes. Pasamos al próximo verso, que es el 49. El Buda ha enseñado que la forma no es el yo, que el yo no es el poseedor de la forma, y el yo no reside en la forma, y la forma no reside en el yo. De forma similar, comprende que los restantes cuatro agregados también carecen de un yo. De forma similar, tenía que haber usado otra palabra ahí. Entonces aquí está hablando de cuatro maneras de comprender qué realmente es el ser, el yo. Una presentación muy, muy... Primero deberíamos aclarar, ¿no? Para los que no tienen el contexto, en el budismo definimos un ser como el compuesto de componentes psicofísicos, ¿no? Hay un elemento mental y un elemento físico. Cuando eso se combina, da la ilusión de existencia de un ser, ¿no? Y como el budismo hay un enfoque, ¿no? Meditativo, contemplativo, el aspecto mental se define en cuatro variantes, ¿no? Entonces, como hemos dicho en alguna ocasión, podemos comprender que la mente está compuesta de dos aspectos principales, sujeto y objeto. El aspecto subjetivo es conciencia, el aspecto objetivo es todo lo que transcurre dentro de la mente. Entonces, la conciencia sería el cuenco, el receptáculo, y todo lo que contiene la mente, ideas, volición, experiencias, emociones, todo eso, los procesos mentales, le llamamos, por falta de mejor palabra, estados mentales, ¿no? O estados volitivos. Y después el Buda destacó dos procesos mentales. Son tan importantes en determinar nuestra vida que les dio un lugar importante como uno de los cinco elementos del ser. Uno son sensaciones y el otro es discernimiento. Entonces, discernimiento. Entonces, cuando usamos la palabra skandhas o agregados o componentes del ser, los componentes psicofísicos, en el budismo estamos hablando de cinco. Uno que engloba toda la materia y cuatro aspectos de la mente, ¿no? Principalmente conciencia y procesos mentales. Entonces, aparte de estos elementos o componentes psicofísicos, hay una sensación de que algo perdura, que hay algo que es independiente, que hay un ser. No el nombre, no el carácter, no el temperamento, no el personaje, pero hay un ser. O sea, el budismo es la única tradición que habla del no ser, del no alma, anatma. Es la enseñanza revolucionaria que introdujo el Buda. El anatma, el no atma, el no ser. O sea, el verdadero estado del ser es fluido, dinámico, y no estático, no permanente, no independiente. Pero esa es nuestra percepción. Aparte de lo que pasa por mi mente, hay algo. Alma, espíritu, yo, suprayo, niño interno. Hay algo que no cambia en mí. Y eso, por decirlo así, es lo que nos atrapa en samsara. Solo superar este yo personal, el ego personal, el ego budista, la existencia inherente que le atribuimos a los componentes psicofísicos, ya nos libera de samsara. Ya no tenemos que reencarnar. Y para lograr la completa iluminación tenemos que dar un paso más y ver la no existencia de los cinco agregados en sí. Que la materia no tiene existencia inherente y que la conciencia tampoco tiene existencia inherente. Y esto es difícil de transmitir inmediatamente. Hay que tomar tiempo en estudiar. O sea, cuando se estudia en las universidades monásticas se toma por lo menos 5 o 7 años en solo este punto, solo captar este punto. Y aquí Nagarjuna nos va a dar 4 pistas para comprender la no existencia del ser. Y vamos a usar la forma como un ejemplo, porque tratamos de confirmar la existencia del ser vinculándolo con la forma. Lo hacemos con la conciencia. Nosotros hoy en día, como somos más mentales, operamos a nivel de conciencia. Es raro la persona que piensa que su cuerpo es el ser. Nos identificamos más con la subjetividad, ¿no? Con el saber, con la cognición. Pero como ejemplo, si el ser fuera forma y cualquier otro de los agregados, entonces, por definición, tendría que ser impermanente, porque la forma cambia, envejece y se muere. Entonces, si el ser fuera el cuerpo, entonces el ser no sería permanente, moriría. Y también tendría que ser múltiple, ¿verdad? Porque el cuerpo no es unitario, tiene órganos, tiene células, está compuesto de partes. Entonces tenía que haber muchos egos. O sea, la premisa, porque esto es un debate lógico, ¿no? La premisa es que si algo existe, tiene que ser unitario, solo puede haber uno, tiene que ser permanente, no puede cambiar, porque si no deja de ser, y tiene que ser independiente, ¿no? Porque si depende de algo, ya no es algo solo, existe de la manera dinámica que el budismo dice que existe, ¿no? Dependiendo de causas y condiciones. Entonces, si hay algo que supuestamente existe, no tiene que depender de nada. No tiene que cambiar. ¿Tiene sentido? Tiene que ser independiente. Entonces, aquí dice, si el ser es forma, ¿no? La misma cosa que forma, entonces no puede existir, porque la forma cambia. Dejaría de ser un ser y porque tiene diferentes aspectos, ¿no? Diferentes partes. La otra opción que dice Nagarjuna es, bueno, a lo mejor el ser, el yo, no es la forma, pero posee, tiene la forma. Y si fuera así, entonces No puedes, el ser no puede poseer la forma porque no puede gobernarla. ¿Tiene sentido? Vemos que el cuerpo se comporta muchas veces en contra de nuestros deseos, ¿no? Uno se enferma cuando uno no quiere estar enfermo, ¿no? Uno tiene, se enfada cuando uno no quiere enfadarse, ¿no? Uno estornuda a nivel público cuando no se debería estornudar. Entonces, no estamos en control de nuestro cuerpo, por lo tanto, el amo, el dueño, no puede ser el yo, no puede ser el ser. Y después, como veis, hay dos otras opciones. Una es que, a ver, el vocabulario exacto que usa este traductor, reside. El yo no reside en la forma y la forma no reside en el yo. Vamos a ver brevemente lo que eso significa. Si el ser se apoyara o residiera en la forma, entonces también tendría que ser impermanente, porque el apoyo en la forma es impermanente, está cambiando. Todos los estados mentales también están cambiando. Y si la forma se apoyara o estuviera dentro del ser, entonces nunca podría desaparecer apoyados en algo. Nunca podrían desaparecer porque estaría... O sea, si supuestamente el ser es eterno y la forma está dentro, entonces la forma nunca podría desaparecer. Nunca podría enfermarse, nunca podría envejecer. Si fuera un conciencia, nunca podríamos parar de tener ese estado de felicidad o ese estado de tristeza o esa percepción o lo que sea. ¿Tiene sentido? Entonces, si tratamos de conectar algo permanente con algo que está moviéndose, con algo que cambia, con algo, entonces eventualmente hay una contradicción muy, muy, muy grande. Entonces, estas cuatro maneras de hablar del ser en relación a los cinco agregados. ¿Tiene sentido? Lo veremos en las preguntas después. Veo caras un poco confundidas. Si la forma de apoyar el ser nunca podrían desaparecer al poco de ello. Entonces aquí queremos decir que nosotros vemos con nuestra percepción ordinaria que surgen y mueren los cinco agregados continuamente. O sea, hay estados de conciencia, hay estados de sensación, hay estados de discernimiento, y hay formas que nacen y mueren sin, como diríamos, la aprobación, sin el impulso de lo que es el ser. Entonces, poco a poco tenemos que empezar a identificar cómo nosotros le damos una vida falsa a las cosas, empezando con nuestra propia existencia. Y es algo muy difícil, porque estamos tan acostumbrados a esta visión de la realidad binaria, en donde solo existen dos posibilidades, blanco y negro. O esto existe o esto no existe. Entonces, es casi imposible llegar a esa comprensión no dual si no hay mérito. Si no hay algo que nos acerque a dar ese salto cuántico, por ser una palabra. Y el poder que más nos acerca es el tema de la semana pasada, el amor y la compasión. El amor y la compasión empiezan a disolver la barrera dualista que me separa yo de tú. Induce el estado no dual. Y eso nos libera del egocentrismo, los libera de todas las emociones negativas y de todo el karma negativo que van a producir, por lo tanto, de todo sufrimiento. Es la raíz, ¿no? Esta confusión inicial, el falso yo, es la raíz de todo nuestro mal. Y vamos al último verso, al 50. Los agregados no surgen de un deseo triunfante, ni del tiempo, no surgen de una materia primordial, ni de una naturaleza esencial, ni son creados por un Dios todopoderoso, ni tampoco surgen sin ninguna causa. Has de saber que surgen de la ignorancia, el karma y el aferramiento. Entonces aquí Nagarjuna está tratando de corregir nuestra visión de los agregados. Eso es un paso aún más sutil. Una cosa es hablar del ego y decir que el ego no existe. Y decir, no existe, no lo confundas con el cuerpo, porque no es el cuerpo. Y no lo confundas con la mente, porque no es la mente. Pero un paso más profundo es decir que la materia no existe y la mente y la conciencia no existe. No existe, quiere decir, un nivel absoluto, inherente, independiente, ¿no? Y las cinco filosofías que predominaban en el tiempo de Nagarjuna proponían cinco soluciones a este dilema existencial, ¿no? ¿De dónde surge la conciencia? Unas decían que era el tiempo, otras la naturaleza, otras el estado natural del ser, otras un Dios todopoderoso y otras la visión científica actual, ¿no? Del materialismo, que quiere decir surgen al azar, sin razón, no tienen una causa particular. Y Nagarjuna va paso a paso desmantelando cada una de estas filosofías. En ese entonces eran religiones, ¿no? Algunas filosofías, por la mayoría diferentes tradiciones, que muchas persisten hasta hoy en día, porque no es una opinión que está compitiendo en un plano horizontal, se debe a un estado de conciencia. Entonces, cada estado de conciencia, de una manera predecible, ¿no?, desarrolla una filosofía, una idea, una visión de la realidad, de cuál es el origen, ¿no?, de la realidad, cuál es el origen del ser y del mundo. Entonces, es predecible. De más burdo a más sutil. Entonces vamos a hablar de la primera. El tiempo no puede existir independientemente porque siempre es en referencia a condiciones. Eso es curioso. En algunas charlas, cuando una vez hace poco en una charla en Uruguay, pero pasa muchas veces, cuando digo que el presente es eterno, ¿no?, o cuando digo que hay que trascender el momento presente, o cuando estamos meditando, purificando el karma, y digo de ir al pasado, ¿no?, para recordar un evento, ¿no? Entonces siempre hay una persona que dice, ¿cómo es posible? Si el objeto de la práctica, precisamente mindfulness, es vivir plenamente el presente, ¿cómo lo podemos trascender? ¿Y cómo podemos recordar una acción mala que hicimos en el pasado y purificarla? Si estamos en el pasado, no estamos en el presente, ¿no? Aclárate la marrincha. Entonces hay una pequeña confusión. En meditación, cuando decimos habitar el presente, no debemos conceptualizar, cosificarlo, crear una abstracción de ese presente. Cuando utilizamos la palabra presente, quiere decir estar consciente de lo que transcurre en tu mente. Y si tú estás planeando tus próximas vacaciones, pero estás consciente de que estás planeando, estás en el presente, estás consciente, aunque estés planeando el futuro. Y si estás recordando tu último cumpleaños, ¿no?, aunque haya pasado hace 2 años, alguna gente salta cumpleaños, igual estás presente, estás consciente de que estás recordando esos eventos. Pero cuando hay fusión cognitiva, ¿no?, cuando desaparecemos en ese plan y se convierte en un sueño, ahí ya no estamos conscientes, ya no estamos presentes. ¿Tiene ese sentido? Ahora, el presente en sí no existe. Porque el presente, sabemos que el futuro es una idea, ¿verdad? Un concepto. El pasado también es una idea, no existe. Pero el presente tampoco existe. Porque depende de la referencia del futuro y el pasado. O sea, si tú estás en este momento presente y sabes que es el presente, ya no es el presente, es una idea del presente. ¿Tiene sentido? Entonces, el momento genuinamente presente es atemporal. ¿Y cómo sabes si estás realmente viviendo ese instante atemporal, que alguna vez dice el instante eterno? Es cuando acaba la meditación, no sabes si fue corta o larga. Cuando vivimos un espacio temporal, al salir de ese espacio, tenemos una sensación clara que fue largo o corto. Pero cuando vivimos un espacio atemporal, hay una sensación muy rara. No sé si la habéis percibido alguna vez, pero es muy raro. Es una mezcla. Fue un instante, pasó velozmente, no generó ningún aburrimiento, pero a la vez fue eterno. Es mágico. Es un instante eterno. Cuando no hay ninguna referencia conceptual del pasado o el futuro. Entonces, si decimos que hay unas filosofías que dicen que todo transcurre con el tiempo, es casi similar a la noción científica, entonces podemos decir eso no es cierto. No se debe solo del tiempo, porque el tiempo no puede existir independientemente. La segunda noción es la naturaleza. Aquí quiere decir que hay una sustancia primordial de donde todo origina. Que hay átomos, pero debajo de los átomos hay una energía subyacente en el cosmos, que antiguamente se llamaba Prakriti. Y todo surge del Prakriti. Entonces aquí el budismo dice, no puede haber tal cosa. Porque si existe, es permanente, no puede producir. Algo que es permanente no puede producir. Porque si produce, cambia y deja de ser permanente. Entonces, algo existente no puede interactuar con nada, porque si interactúa, se modifica y cambia, ¿no? Y no puede producir algo, porque si no ya se convierte en otra cosa. Entonces no es algo permanente. La tercera noción, su propia naturaleza, diciendo siempre fue así, siempre hay conciencia, siempre hay mente, ¿no? Entonces, aquí Nagarjuna utiliza el ejemplo de la semilla. O sea, para que surja una planta depende de varias condiciones. No puede ser la misma semilla. Y para que nazca la planta, tiene que morir la semilla. Y eso implica cambio. Y lo explica como, cuál es la visión budista. La cuarta, la que conocemos muy bien, es el Dios creador. Hay una fuerza todopoderosa en la antigua India, hasta hoy en día. Hay tradiciones hinduistas que se basan en Ishvara, que es la fuerza creadora del universo. Entonces Nagarjuna dice que el resultado, el ser, la conciencia, tiene que venir después de la causa, ¿no? El resultado naturalmente tiene que venir de la causa. ¿Y cómo puede haber un creador antes de la creación? Es un poco, o sea, el herrero es herrero por su trabajo, el cocinero es cocinero porque cocina, ¿no? Entonces, si queremos ser muy precisos, muy lógicos, para que algo haya sido creado, tiene que haber un creador. Pero el creador no puede existir antes de su creación. Porque si cuando no estaba creando, no era un creador. Se convirtió en un creador después de la creación. Entonces, la cosa es la causa del creador. Entonces, si uno entra en un conflicto lógico que no tiene fin. Y hay muchos argumentos para desmantelar el mito de un Dios todopoderoso, de una fuerza que crea a otro objeto, ¿no? Entonces, si pudiera, por ejemplo, crear algo, ¿no? Si hay una fuerza en un universo que crea agua, tiene que estar continuamente creando agua, 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 agua. Y no puede crear otra cosa que no sea agua, si no cambiaría de ser. Y si está creando algo, ese algo se convierte en parte de esa creación y cambia, por lo tanto, el creador, ¿no? Entonces, no hay manera de que algo exista que sea independiente y que pueda tocar otra cosa y modificarla o crearla, porque eso define el autor. ¿Tiene sentido? Define el autor, su creación define el creador. Entonces, a nivel, hay explicaciones que tienen que ver con causas y condiciones como esta, otras con un vínculo causal temporal, ¿no? Cuándo existió el creador y cuándo existió la causa. Y en la quinta, ninguna causa, porque ya tendría que existir. O sea, si decimos que las cosas surgen sin causa, entonces solo hay dos opciones. Ya existía antes o no existe. O la conciencia no existe o siempre existió. Y si siempre existió, es ridículo decir que viene de la nada. Entonces, la visión budista que introdujo Nagarjuna, más bien él publicó, trajo a nivel público una enseñanza muy protegida, muy privada del Buda, que es la originación interdependiente. Hasta ese entonces, a nivel público, la enseñanza que predominaba del Buda era la impermanencia. Todo es impermanente, carece de un yo artificial, es impuro, ¿no? Los cuerpos son impuros, las emociones aflictivas son dolorosas. Y con Nagarjuna, una enseñanza íntima, privada, que reservó el Buda para un círculo de practicantes elevados, de repente, en el primer siglo después de Cristo, se hizo pública y transformó la India, ¿no? Y de ahí adelante mucho de Asia. Y se basa en la noción de interdependencia, que todo surge en dependencia a otras cosas, ¿no? Como el ejemplo que da aquí, ¿no? O sea, lo vamos a leer juntos. Dice, bueno, aquí dice ignorancia, karma y aferramiento. Los comentarios hablan de que el karma es la semilla, la ignorancia es el abono y el aferramiento el agua. Entonces, todo tiene que tener mínimo una semilla, una causa principal con mayúscula, y después condiciones que colaboran para desarrollarlo. Entonces, vivimos dentro de una red de causación. Una realidad dinámica, en donde cuando tiras de algo, yo tengo la imagen de una red, ¿no? Mi familia allí en Galicia son todos pescadores, ¿no? Entonces, las redes tienen nodos, ¿no? En donde se atan los hilos. Y si tiras de un nodo de esa red, estás tirando de toda la red. No hay ningún nodo que pueda ser independiente, separado. Solo existe en dependencia de todos los otros nodos, ¿no? Y eso es, como decimos, desconcertante. O sea, vivir en una realidad tan dinámica, tan vasta, es tan, como diríamos, es una sobrecarga de información que nosotros simplificamos la realidad a lo absurdo. ¿Tiene sentido? La mente conceptual reduce una realidad bella, infinita, dinámica, interdependiente, a caricaturas, a dibujitos, planos, tachos, abstracciones mentales. Descontextualizado. O sea, de una realidad bellísima trazamos una línea, una silueta, y la separamos de su entorno. Nos incomoda la incertidumbre. Les voy a dar un ejemplo, a ver si lo podéis probar. Aquí en Denia, España, es un poco difícil probarlo. La próxima vez que miren al cielo, ya hay nubes, aquí rara vez hay nubes, pero imagínate que hay esas nubes pompones, ¿no? Como de algodón. Mira esta nube y por reloj, hasta puedes experimentar, ¿cuánto tiempo te toma en ver una forma en esa nube? Ve cómo empieza como un picozón, una picadura dentro de ti, de querer ver un hombre, una rana, un conejo, un elefante. Empezamos de esa nube, como diríamos, caprichosa, con sombras y tonos grises, a definir algo. Curioso. Y eso lo hacemos constantemente con todos. Una persona bellísima, compleja, dinámica, y nosotros creamos una caricatura, una abstracción. Ah, por fin conozco tal. Esa es esto. Y a lo mejor con una palabra ya resumimos toda la historia de una persona. ¿Tiene sentido? Digo caricatura porque eso es lo que hacen, ¿no? En los periódicos, para simplificar, le quitan, le hacen la nariz larga, ya sabes, oh, ese es tal presidente, o alguien con una barba, ese es tal ministro. Entonces nosotros nos incomoda un mundo lleno de posibilidad, donde hay ambigüedad, y queremos simplificarlo, queremos comprenderlo, manejarlo, reducirlo a algo a nuestro alcance, ¿no? Y creamos etiquetas y creamos caricaturas de las cosas, ¿no? Entonces tenemos que resistir esa tendencia de llegar a conclusiones precipitadas de la realidad, de nuestra vida y de personas. Entonces, la próxima vez que ves una nube, deja que permanezca, ¿no?, como nube, ¿no? Hasta la nube ya es problemático, ¿verdad? En realidad es vapor que se está amoldando con el viento, con el sol, tú lo estás percibiendo, estimulación, crea una percepción, pero por lo menos quédate con nube. A lo mejor sabes el número científico, el nombre científico de esa nube. Clómulos, ¿cómo se dice? Pero por lo menos no veas un búho en la nube. No veas un señor, no veas... Porque en la meditación ocurre lo mismo. Nuestro estado mental es como una nube. Y es inquietante muchas veces. Y queremos reducirlo, queremos crear un macaco, un muñeco, una caricatura, y crear un concepto, una abstracción, una etiqueta, y darle vida propia, ¿no? a estados de ida, identificarnos con ellos, pelearlos, enamorarnos, rechazarlos. Todo parte. Imagínate una persona que no está tan estable como nosotros, ¿no? Y empieza a ver, ¿no?, una forma de salir de esa nube. Y se encanta, se maravilla, ¿no? Puede ser la mascota de su equipo favorito, puede ser lo que sea, un escudo, una bandera, cualquier cosa. Un águila, ¿no? Entonces, si esa persona se encanta, se maravilla, se enamora de esa imagen, está garantizada que va a sufrir, ¿verdad?, en los próximos 20 minutos. A medida que vaya cambiando las formas, va a tratar de retener esa idea. No, no, sigue siendo águila, pero ahora el pico es más largo. Pero va a llegar a un punto que es insostenible, ¿verdad? Va a llegar a un punto que la nube ha cambiado tanto que ya no coincide con la etiqueta, con la abstracción. Y ese conflicto causa dolor en todos nosotros. Algo tan simple como apegarse a los hijos. Y si tú no valoras o aprecias el cambio, el crecimiento, y sigues viendo a tu hijo como tu hijo cuando tenga 25 años y se va yendo, cambiando a la universidad, eso puede causar dolor a los padres, ¿no? En la medida que no aceptan el cambio, como están yendo más allá de nuestra abstracción, de nuestra etiqueta, de nuestra... ¿Tiene sentido? Entonces, es un mecanismo que opera automáticamente en nosotros para mediar el conflicto, el estrés que es vivir en un mundo de incertidumbre, un mundo dinámico, una realidad que va más allá de nuestras posibilidades de comprensión. ¿Tiene sentido? Entonces, en meditación nos podemos entrenar, en la vida diaria también nos tenemos que entrenar a soltar, a ceder, ¿no?, al cambio. Porque de alguna manera, la ira es el resultado de no tolerar cambio, ¿verdad? En la medida que no somos capaces a tolerar cambio, a gestionarlo, a enfrentarlo, en esa medida vamos a oponernos, a resistir. Esa resistencia fútil a la nube que va cambiando es lo que va a producir eventualmente ira. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, para la próxima semana, por favor, leer un poco los próximos versos, el 51 al 101.
Una duda, me cuesta mucho entender la no existencia del ser. Me refiero a lo que para mí, o en otros, el alma, el ser superior, el purusha, todos estos conceptos. No entiendo la visión budista de la no existencia del ser, y además me pregunto, si no existe el ser, ¿quién o qué es lo que se reencarna?
¿Quién es lo que se reencarna? ¿Y quién es el que genera karma? ¿Y quién recibe las consecuencias de haber generado? Entonces eso le dijeron a Nagarjuna. Si tú dices que no existe el ser, entonces vamos todos de parranda, ¿no? ¿Por qué ser buenos? ¿Por qué tener buena conducta? ¿No? Total, no hay consecuencias, no hay karma, ¿no? Entonces los madhyamikas, Nagarjuna responde, hay karma ilusorio para seres ilusorios. Entonces imagínate el sufrimiento de esa persona que ve su águila, ¿no?, diluirse. ¿Es genuino o no genuino? el sufrimiento. Por una, de un lado podemos decir es real, porque esa persona no se puede negar que está a llantos, loca, ¿no? Esa señora está a llantos, loca, que su único hijo se está casando, ¿no? Oh, eso es real, pero al mismo tiempo podemos decir, estando fuera de esa burbuja, no es verdad. Entonces, algo puede ser real como una fobia. Alguien tiene fobia a la altura. Pero, al mismo tiempo, como el ejemplo que dio un maestro que tenía fobia cruzando un puente de cristal, ¿no? Todos los niños jugando, todo el mundo caminando, despreocupados, y él no podía dar un paso. Entonces, no podemos negar que eso no sea real. Está afectándolo fisiológicamente. Su latido corazón empieza a sudar, ¿no? Pero al mismo tiempo no es real. Ese miedo no es real. No hay ningún peligro que se pueda caer, que pueda morir. Entonces, cuando decimos existe o no existe, tenemos que emplear esta palabra en estas dos modalidades. Tenemos que resistir la tendencia de pensar en blanco y negro, sí o no. Estamos hablando a dos modalidades, ¿no? El ser existe, de la misma manera que el miedo y el sufrimiento existe. Existe el ser, la persona, el DNI, existe el alma, existe el espíritu. No se puede negar, es algo que se puede experimentar. Pero al mismo tiempo no es verdad. No es verdad porque no hay nada que lo pueda sostener, que lo pueda comprobar, ¿no? Entonces, para que algo que exista a nivel absoluto no puede ser solo experiencia. Porque si no, caemos en el extremo de la subjetividad. Ah, mira, yo creo que esto es azul. Porque hoy en día, en el postmodernismo, todo es subjetividad. Ahora voy a entrar en polémica, en debate. Hoy hay un debate, hoy en día, sobre el género. Y la mayoría de las universidades en humanidades, en donde predomina el postmodernismo, dirían que el género es una creación social. No existe allá afuera como tal, ¿no? Ahora, yo me atrevo de decir que el género no es solo una abstracción social. Desde el punto de vista budista, es una realidad interdependiente, en donde también entra en juego la psicología y la biología. Porque hoy en día hay personas que no son solo homosexuales, sino que se identifican con otro género aparte del sexo biológico. ¿Sabéis eso? Y después, ahora, a nivel del, ¿cómo diríamos?, del diálogo público, uno debería usar el pronombre, ¿sí es así? El pronombre que esa persona ha elegido, ¿no? Entonces, si esa persona ha elegido ser ella, cuando biológicamente es masculino, entonces hay que referirse a eso, a ella. Y ahora en Canadá, en el país de Canadá, hay legislación en donde aprobaron, no sé si son 12 o 24 pronombres que puede elegir un ser. Y si tú tienes un negocio, si tú tienes, tienes que atender, responder a ese ser de acuerdo al pronombre que ha elegido. ¿Tiene sentido? Lo que quiero decir con todo esto es que a la mayoría de las personas, no le importa si una si otro ser quiere tener relaciones sexuales heterosexuales o homosexuales, ¿no? Tú haz con la vida lo que tú quieras. Y si esa persona quiere tener un cambio de sexo, operarse, ¿no? Entonces dices, muy bien, ahora has cambiado de sexo y tú puedes tener otro DNI, vestirte como mujer, hacer lo que... o mujeres que se visten como hombres. Todo el mundo estaría de acuerdo. Pero ahora hay un cambio adicional con esta ley en Canadá que está inquietando a mucha gente. Es que uno es obligado a utilizar el término y pronombre que la otra persona ha elegido. Hay muchos nombres. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, un ejemplo muy, muy extraño para decirte que hay una realidad que hay que aceptarla, que no se puede negar, como el miedo, como las fobias, ¿no? Como el cambio de alguien que se opera y se convierte en otro sexo, ¿no? O alguien que tiene otro género, ¿no? O alguien que tiene atracción sexual a otro género, ¿no? O a su mismo género. Entonces, todo eso es una realidad que se puede aceptar y se debe aceptar. Pero otra cosa es decir que es independiente, que es absoluta. ¿Tiene sentido? Entonces, conciencia hay, pensamientos hay, espíritu hay, una planta hay, tomates hay, semillas. Pero decir que una de ellas puede existir independientemente de todas, eso es una abstracción mental. Eso es lo que llamamos existencia inherente. Y de acuerdo al budismo, es el origen de todo mal. Esa primera confusión de atribuir la existencia inherente a la conciencia o a la materia es el origen del ego, del ser. Y el ser es el origen del egocentrismo. Y el egocentrismo es el origen de todas las aflicciones negativas. Y las aflicciones negativas es el origen del karma negativo. Y ese es el origen de todo sufrimiento. Entonces, todo parte de esta primer abstracción en donde nosotros la creamos de una nube muy difusa una imagen muy concreta. Y apostamos por ella. Y después requiere mucho mantenimiento. Mantener la imagen del águila cuando está cambiando. Mantener la noción de yo en este mundo tan cambiante, ¿no? Entonces hay varios niveles. Nos estamos viendo al espejo día a día. Salen arrugas, salen canas, ¿no? Y tú ya no eres la persona que eres. No se puede negar. Entonces, en la medida que nosotros nos apegamos a la apariencia, en esa medida sufrimos. Pero detrás de esa fachada, ¿no?, agregamos una existencia que no cambia. Sí, mi cara está cambiando, mi cabello está cambiando, mi experiencia está cambiando, pero hay algo en mí que es eterno, ¿no? Lo que más le encanta a las personas que primera vez escuchan la idea de reencarnación, el ser es eterno, el ego es eterno, no voy a morir nunca. El chistoso que morimos cada instante. Estamos cada instante muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo. Entonces, al no aceptar esas burbujas temporales, las unimos con un lazo, con un hilo. Decimos que hay algo que perdura, que es estático, que nos ha afectado. Y ese es el origen de las distinciones que vamos desarrollando. La más primitiva, que yo existo independiente del mundo. Y después, que ese yo existe independiente del mundo, ese yo tiene opiniones y preferencias. estos son más atractivos, estos no los quiero tanto. Y de ahí, de esas preferencias, empieza la pelea, empiezan las emociones. Y las emociones gobiernan, se apoderan de nosotros y nos hacen actuar en contra de la realidad. Y ahí hay sufrimiento. Entonces, todo parte de esa primera abstracción. Cristalizar. Cosificar se usa mucho, pero cristalizar la realidad. La cristalizamos. Y en la medida que la cristalizamos, la hacemos artificial. La alejamos de la realidad. Y después es muy difícil sostener, mantener esa cristalización. Requiere tanto mantenimiento, tanto estrés, ¿no? ¿Voy a perder o no voy a perder este negocio, esta pareja, este cuerpo, este dinero? Hay tanto estrés, ¿no?, para mantener esta posesión que estamos tratando de proteger. Entonces sí, es algo muy difícil de comprender. O sea, solo se logra una mente muy noble que ha superado lo que es la visión dualista de la realidad. Y el puente para llegar a esa percepción es la impermanencia. La impermanencia, descubrir que todo está cambiando en movimiento, nos lleva a descubrir la interdependencia. Y si profundizamos, si nos derretimos en esa impermanencia, llegamos a la vacuidad. Esos son los deberes para esta semana. Traten de notar el momento en donde nosotros creamos esa caricatura. En la nube funciona muy bien, pero puede ser una mancha de café, en agua, gotas de agua, hasta en la sopa. Si tú observas, poco a poco vas a ver una cara, vas a ver algo que le dé sentido a ese caos. Tratamos de organizar. Entonces trata de observar ese proceso en ti. Cuando estás experimentando una realidad difusa, ambigua, variante, dinámica, y de repente la cristalizas, la cosificas, le das una etiqueta, la identificas, descubre ese proceso en ti. Porque si lo identificamos, si lo descubrimos cómo ocurre, vamos a poder, como diríamos, sobrevivirlo. Vamos a poder estar conscientes de ese proceso en nosotros sin que nos atrape. Muy curioso.